Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
No tengo palabras, la verdad que todavía estaba andando por el pasillo para venir aquí y todavía no me creía que había ganado. O sea, no soy consciente de lo que he hecho ahí fuera, de cómo he ganado. O sea, sigo pensando que en el último punto, la última derecha se me ha ido fuera y todavía estoy en el partido. O sea, ahora mismo, no tengo palabras para explicar lo que siento ahora mismo.
La naturalidad del que lo acaba de hacer por primera vez, de llevarse por delante al número 3 del mundo. Esto pasó anoche. Ayer estábamos aquí dando gritos de que Carlos Alcaraz le ganaba a Tsitsipas en el US Open y se ha plantado en octavos de final del torneo. Le ganó en 5 sets, en el último, en un tiebreak emocionantísimo. Con la fuerza de ABC, Quique Yunta. Hola, Quique, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas noches, ¿qué tal?
Pues nada, te llamamos para preguntarte qué significa esto, ¿no? Que ayer fue un poco todo atropellado, que fue a eso de la 1 de la madrugada, cuando Carlos Alcaraz se llevó por delante a Tsitsipas. Y dijimos por la noche, yo creo que ha sido una frase muy utilizada incluso entre la gente más especializada, ha nacido una estrella.
Ha nacido Carlos Alcaraz, que hay que acordarse bien de este nombre, porque todo lo que se ha dicho de él es verdad, y mucho más, es muy bueno, y lo que hizo ayer en Nueva York es el preludio de una gran carrera, sin olvidar que tiene 18 años, que hay que tener los pies en el suelo, y que todo lo que está haciendo está de más, porque lo que está haciendo no lo ha hecho nadie, seguramente, o muy pocos, desde luego.
O sea, que todo lo que se venía diciendo, este apellido que se le pone a Carlos Alcaraz y que tanto le va a molestar, entre comillas, durante su carrera, el nuevo Nadal, pues no es que lo vaya a ser, pero que va a ser alguien que haga algo dentro del tenis, ¿no?
Nunca habrá un Nadal, es verdad, lo hemos hablado tantas veces, Corro, que al final es evidente que no habrá otro como él. Pero sí que tiene una pinta bárbara. Desde que empezó Alcaraz a despuntar y que bien lo cogieron y bien lo entendió también Ferrero hace 3 años que se entregó a él, Juan Carlos Ferrero, un número uno, y que vio unas virtudes increíbles en el tenista, se hablaba maravillas de él. Y después de ver lo que está haciendo, no solo Nueva York, porque al final, con la tontería, ya lleva una victoria en todos los grandes. Que dirás, bueno, una victoria. Bueno, sí, gana con 18 años en todos los grandes, ya lleva un título ATP, ha ganado un top 3. Es que es un jugador muy diferente. Y lo que a mí más me puede entusiasmar o que más me puede incentivar, ¿no?, a pensar en positivo de Alcaraz es que está muy bien centrado. Es que es un chico con los pies en el suelo, muy bien dirigido por su entorno y que si no se tuerce, pues puede garantizar el relevo del que hablas.
He estado leyendo que tiene un equipazo. Ayer en las imágenes de televisión identificarían a Juan Carlos Ferrero, que es pues evidentemente una estrella del tenis español. A su lado estaba Albert Molina, que es su agente, que es quien le capta cuando tiene 12 años a Carlos Alcaraz y invita a Juan Carlos Ferrero a que le entrene. Le dice, Ferrero, cógelo, que este vale de verdad. Y han creado un entorno, él creo que está entrenando va a la academia de Juan Carlos, pero sí. Está a camino entre Murcia y la academia, tiene un fisio, o sea, tiene un equipo muy profesional para un tipo que ya es profesional, ¿no?, que se va a ganar la vida con esto.
Claro, y fíjate la importancia, es decir, Juan Carlos Ferrero, del que sabemos mucho de lo que ha hecho, ha sido número uno del mundo y bueno, qué contar, ¿no?, de Ferrero. Juan Carlos Ferrero se desplazaba para entrenar a Carlos Alcaraz. Tenían que alternar entrenamientos durante la semana entre la academia que tiene Juan Carlos en Villena y también ahí en Murcia y entendía que era un jugador diferente y Molina también, Albert tiene un ojo muy bueno para entender quién tiene talento y quién no. Buena muestra de ello es que ha sido agente de David Ferrer, de Pablo Carreño, ahora está con Alcaraz, ha tenido mucha gente, ¿no? Y al final pues yo creo que la apuesta les está saliendo muy bien. Y sobre todo que al chico no le están vendiendo más humo del que toca y que le tienen muy bien centrado.
Ayer habló muy bien Tsitsipas de su derecha, gana con una derecha muy potente en una oportunidad. Sí. Se le era difícil porque era fácil, pero era difícil porque era tan clara la oportunidad de ganar ese punto definitivo que se te podía ir a cualquier sitio menos al sitio que se fue, que era un punto ganador. Pero habló mucho de su derecha, ¿no?
bueno, era fácil en la pista central de la pista más grande del mundo contra el número 3 del mundo y con algo que no había pasado desde el 89, si no recuerdo, que fue el más joven en avanzar hasta la cuarta ronda, imagínate. Tiene una derecha brutal. Pero todo... Tsitsipas tiene una frase muy buena, que es que no recuerdo a alguien darle tan fuerte a la bola, pero no es un jugador que juega a base de palos, porque te voy a decir, ¿cómo juega? ¿Qué duro es? Pero es que juega con táctica y con criterio. El revés que tiene es increíble, cómo se apoya, cómo monta encima del revés, y la derecha, cómo le vuela, pero sobre todo es que también tiene estrategia. Ayer mató a dejadas en Tsitsipas, y supo cambiar los ritmos, saca muy bien para tener 18 años. Con lo cual, entiendes que efectivamente hay muchísimo margen de mejora, pero que la base es buenísima.
Bueno, mañana juega contra un alemán de nombre impronunciable, que no es una habitual en el circuito.
Dilo tú.
y vamos a ver, porque puede pasar que pierda mañana, puede pasar que... Creo que el partido no es antes de las 11 de la noche.
No, sí, exacto, 11 de la noche. Es Peter Gojowski, que es un alemán veterano, ya 32 años. Creo que llegó a estar 38, 39 del mundo, no lo recuerdo. Estuvo top 40 y ahora es verdad que está lejos, pero puede perder perfectamente porque la realidad de Alcaraz para su edad sería estar en los futures o en los challengers, en torneos menores. Y está ahí a las puertas de los cuartos de final de un slam, que es algo muy serio, muy, muy serio para un chico de 18 años.
Pero ayer, Quique, es la apuesta de largo. O sea, la gente del tenis le conocía. Pero ayer es la apuesta de largo en todo el mundo, que está viendo un partido del US Open de Tsitsipas y dice, ostras, ¿y este chaval quién es? Y entonces es la apuesta de largo y por eso Ferrero estaba muy nervioso porque sabía que era un partido muy importante. La gente, pues, con un chaval de 18 años, let's go Carlos, se gritaba en la Arturas. O sea, es impresionante. O sea, es un momento inolvidable para él.
No, es efectivamente, es su bautismo en la élite, porque efectivamente ha ganado un título en Omag, ha ganado cosas, ha ganado a jugadores con mucho más pedigrí que el que pueda tener él con esa edad, pero efectivamente ayer juega contra el número 3 del mundo, que el número 3 del mundo no es esta vez un número 3 del mundo cualquiera, es un número 3 muy bueno, y además con mucho carisma, porque Tsitsipas tiene carisma. Está la pieza central a rebosar, tiene además esa irreverencia, ¿no? Esa valentía, porque es muy valiente jugando, y además que tiene una electricidad que le va muy bien, que su bautismo ha sido en Nueva York, porque se entregó al público americano. El público americano es muy diferente a cualquier otro, y se entregó a Alcaraz, a sus vamos, a sus golpes, a sus palazos, unos palazos brutales, ¿no? Y francamente ayer yo creo que sí, que efectivamente se consagra, y prueba de ello yo creo que es que ha tenido una tormenta de peticiones de entrevista que no ha dado, porque le quieren proteger un poco, pero que está todo el mundo entusiasmado con él. El mundo del tenis, si haces un paseo por las redes sociales, es que es increíble cómo se vuelcan con él.
Sí, señor, le protegen, evidentemente, ya le protegían antes y después de esta hazaña, mucho más. Incluso Ferrero, que se ha visto desbordado un poco, ha dicho, vamos a frenar un poco, que nos viene una avalancha aquí. Bueno, en el día de hoy ha perdido Sara Sorribes contra Raducanu, mañana Alcaraz, no antes de las 11, y mañana juega también Garbiñe Muguruza, y nos queda también Bautista, hoy ha ganado Djokovic a Nishikori. Bueno, una ilusión más en el deporte español, que es Carlos Alcaraz, que yo creo que tener ilusiones está muy bien. Bueno, con la fuerza de ABC, Quique Yunta, gracias, Quique, un abrazo, ¿eh?
Adiós, Corro, abrazo, chao. Buenas noches.
Y ahora la Fórmula 1. Vámonos hasta Holanda. Allí está Carlos Miquel. Hola, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
En el país de Verstappen. En el país de Max Verstappen, que es sin duda pues otra de las grandes ilusiones del deporte mundial. Oye, antes de nada, como lo vas a poner luego, los fans de Verstappen ya le dedican esta canción. Hoy había una marea naranja holandesa animando a Max Verstappen.
Supermax.
Es pegadizo, parece.
Es que
¿Te has visto con el cubata en la mano, En la barra pegado ahí.
Es que fíjate que yo la descubrí, porque en realidad ya tiene algún año, creo que tiene 4 años, la descubrí en Bélgica. Estaba en el hotel en Bélgica, cenando, yo cenaba, y los fans de Verstappen gritaban, estaban gritando con, ponían a todo trapo esta canción y estaban gritando todos Max, 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 Super Max. Ay, ay, dale, dale.
Bueno, pues Super Max sale mañana. Sale mañana primero en una dura punta con Hamilton, que ya estaba a punto de arrebatarle la pole. Y, sí, y está muy emocionante. Bueno, primero Carlos Sainz, que has estado hablando con Carlos Sainz. Vamos a ponerlo y luego comentar lo que quiera, que sale sexto mañana. Después de un día muy complicado, ha estrellado el coche en los entrenamientos libres 3 y los mecánicos lo han arreglado. Ha hablado Carlos con Carlos.
Primero de todo, el mérito es de los mecánicos, porque sin los mecánicos no podría haber hecho la quali. Y hoy la verdad que ha sido impresionante verles trabajar, verles recuperar un coche que estaba hecho pedazos, ¿no?, después del accidente que he tenido en los libres 3. Han tenido una hora y media para repararlo y lo han reparado no sé cómo, así que primero de todo dar las gracias y la enhorabuena, ¿no?, porque esta quali yo creo que se la merecen. He podido minimizar el daño hecho en los libres 3 con unas buenas vueltas.
¿Y cómo ha sido el accidente?
Al principio no lo entendía, ¿no?, y estaba cabreado porque no entendió nada. Luego ya con un poco más de calma se ve claramente que en este circuito te sales 20 centímetros de la trazada y hay un poquito de arena. Y el grip no tiene nada que ver 20 centímetros pegado al bordillo que 20 centímetros fuera, ¿no? Y eso es lo que quizás me salió un poco de línea, he tocado un poco la arena y eso me ha pegado un trallazo al coche que no he podido controlar en el peor sitio posible, ¿no? Es algo que también hemos visto con Latifi, con Russell, que te sales milímetros de la línea y un poquito de arena y lo pierdes. Y es lo que hace este circuito tan especial, tan intenso, tan divertido, tan bonito. Y yo creo algo de lo que lo he pagado, pero que no me supone ningún problema porque son circuitos que están hechos bien, porque si haces un error lo pagas.
Hay una regla no escrita que dice que cuando Carlos Sainz tiene un mal sábado, luego viene un domingo de gloria.
Sí, es verdad que tiendo a hacerlo bien los domingos cuando es un mal sábado, pero yo creo que no podemos llamar a este un mal sábado después de lo que ha pasado, ¿no? Así que no es un sábado ideal y me arrepiento de haber chocado el coche y de haberle costado a los mecánicos ese tiempo, pero la verdad que ha sido al final un sábado que quedarme a 10 milésimas de un top 5 después de lo que ha pasado no era mal.
Clásico de la radio, Carlos con Carlos. Bueno, cuéntame cosas de Carlos Sainz.
Bueno, contarte cosas. Tengo que contarte también, bueno, luego te voy a contar alguna anécdota de ambiente. De Carlos Sainz contarte efectivamente que ha cometido un error que no debe cometer, Carlos, que es que con un juego de neumático medio, que no es el neumático que luego va a hacer, con el que luego va a calificar, ha arriesgado más de la cuenta, ha perdido el coche y efectivamente te vas un poco y no perdona Zandvoort, es un circuito muy técnico, ha hecho un trompo a unos 145 km por hora, se ha chocado contra las protecciones y ha roto suspensión delantera y suspensión trasera. He estado viendo, era muy curioso, lo que tiene un circuito tan pequeño como este es que los mecánicos de Ferrari tenían que decir a unas camionetas que hay pequeñitas que llevan a los invitados VIP del paddock, eléctricas, tenían que decirles que aceleraran porque estaban haciendo cola con el camión que traía, la grúa que traía el coche de Carlos Sainz. O sea, había mucha tensión porque el coche tenía que haber llegado a la 1 de la tarde y ha llegado a la 1 y 21. Y eso ha hecho que fueran a toda velocidad y efectivamente no han cambiado, no han sustituido el cambio, que hubiera costado 5 puestos en parrilla, que parece que estaba bien, pero sí han cambiado las dos suspensiones, la delantera y la trasera. Normalmente la delantera es media hora, pues fíjate, en hora y cuarto prácticamente lo han conseguido a toda velocidad. Se ha vivido una tensión indescriptible antes de comenzar. Y luego hay otra cosa. Yo no sé, Corro, qué tal conduces tú, pero realmente subirte en un coche que no sabes a toda velocidad, que no sabes si va a responder bien, pues eso demuestra la clase que tiene Carlos. Por un lado ha tenido un mal momento, pero luego ha tenido la clase suficiente para disputarle el puesto a Charles Leclerc y mañana sale pues dispuesto a hacer una muy buena carrera y a intentar acabar delante de su compañero y muy buenos puntos porque del sexto al tercero tampoco hay tanto. Cualquiera que falle, él puede estar ahí pescando.
Bueno, Carlos Sainz, lo que ha hecho y lo que va a hacer. Y ahora Fernando Alonso. ¿Qué tal, Fernando?
Bueno, Fernando, Fernando Alonso, resulta que el coche no ha respondido como él quería, sobre todo comparado con su compañero de equipo. 23 milésimas la diferencia solo que hay entre Ocon y Fernando Alonso, que sale noveno. Si te parece, escuchamos primero su diagnóstico en DAZN y después te explico lo que puede haber pasado con ese coche.
Vamos, Alonso.
Todo el fin de semana ha sido un poco raro, ¿no? En cuanto a salidas de pista, banderas amarillas, banderas rojas, así que mañana creo que puede haber también bastante acción en ese sentido, algún safety car, etcétera, así que va a haber que estar atentos. Pero bueno, de momento hemos librado bien de todos los problemas, un buen fin de semana, y ahora estar en el top 10 en la Q3 creo que es una buena posición para mañana. Ojalá podamos adelantar a alguien, salimos por la parte limpia, y a partir de ahí intentar consolidar la posición que tengamos, porque creemos que adelantar va a ser muy difícil.
¿Qué dices más?
Bueno, no, que le he preguntado, en la rueda de prensa hemos tenido en inglés con él, le he preguntado, ahí no le ha gustado mucho, tengo que reconocértelo, le he preguntado por el hecho de que haya perdido con su compañero de equipo y me ha dicho que...
Pues imagínate si voy yo con la pregunta, tú que le conoces, imagínate si voy yo.
Claro, pero también te digo, o sea, yo sé que a los pilotos eso no les gusta, porque estás escociendo en la herida. Él tiene que batir a Ocon, igual que Ocon quiere batir a Fernando Alonso. Eso es así. Tienes que batir a tu compañero de equipo. Bueno, pues no, él está un poco disgustado con el hecho de que no ha podido batirle, pero sí que es cierto que lo que más le tiene contrariado es que su coche en las rectas corría bastante menos que el de su compañero de equipo. Y están intentando averiguar si es un tema que es un tema de motor, de un motor fatigado, o es un tema de reglajes, que puede ser que hayan equivocado alguno de los reglajes aerodinámicos de su coche. Y bueno, al final lo que me decía cuando le he preguntado lo de el hecho de que haya, si había cometido algún error para estar ahí, me ha dicho no, pero si es que no significa nada. Esto es la primera vuelta de la carrera. Mañana hay una carrera entera.
Sí,
y mañana veremos a ver lo que pasa.
Dicho, mañana ya veremos qué pasa. Oye, una rápida. Bueno, sí. Duelo Verstappen-Hamilton. ¿Mañana qué?
Bueno, es el duelo entre el hombre que pisa, da un paso y gritan a su paso, que es increíble, y el hombre que algunos, muy pocos, abuchean. Pero los dos son admirados. Mañana debería ganar Verstappen, por todo lo que hemos visto en el fin de semana. Pero, como salga un poquito regular, está ahí Hamilton. Hoy Hamilton ha acabado a apenas milésimas, entre otras cosas porque le ha fallado el DRS. Es decir, ha hecho su vuelta buena sin que se accionara el DRS el amigo Verstappen. Eso le ha hecho perder tres décimas en esa vuelta buena. Es decir, que va a estar ahí, y eso va a hacer que haya mucha emoción. Y el hombre, y me ha sorprendido, he visto salir del circuito a Hamilton, salía en su coche, y de verdad que parecía el papamóvil, de lo que ha saludado a la gente, ventana abierta, él además iba vestido de blanco, ya sabes que le gusta tener esos looks exóticos, y iba saludando a la gente y le han vitoreado, aplaudido, en fin, que no pasa nada, ¿eh? Que esto al final es deporte. Hay cuatro que abuchean, pero hay mucha gente también.
Está en la casa del rival, o sea que hay un poco de presión.
Claro, hay que entenderlo. Y también es cierto que este circuito lo que tiene muy bueno es que es muy ambiente estadio de fútbol. Porque son 70.000, pero 70.000 concentrados en un espacio muy
pequeño.
Sí, he visto,
es impresionante. O sea, la marea naranja, que has dicho tú durante la tarde, que te recuerda un poco a la marea azulona de Fernando Alonso. Oye, ¿mañana qué hora esto?
Pues mañana a las 3 de la tarde contaremos eso de los semáforos en rojo, un semáforo 2, 3, esas cosas que dice la otra persona. Yo tengo dos personas, una que habla tranquila ahora y otra que se acelera.
Bueno, te dejo descansar y mañana te escucho atentamente. Gran premio, está muy bien, Gran Premio de Holanda, está muy emocionante el duelo entre Verstappen y Hamilton y por supuesto Carlos Sainz y Fernando Alonso. Oye, que voy con otras cosas, ¿vale?
Venga, estupendo, muy bien.
Un abrazo,
después de
Carlos.
la fuga de Alcaraz a Holanda, de todo.
Un abrazo.
Chao, chao.
Hasta mañana. Mañana Fórmula 1 aquí en el Tiempo de Juego, Gran Premio de Holanda.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Papa Francesco nell'intervista esclusiva al
90 Minutes Interview to Carlos Herrera.
Carlos Herrera vuelve a hacer historia en la radio con su entrevista al Papa Francisco.
Bueno, le debo preguntar en primer lugar, Santo Padre, ¿cómo se encuentra?
Todavía vivo. Siempre que un Papa está enfermo, corre brisa o huracán de conclave. Y qué sé yo, yo no sé de dónde han sacado que yo iba a presentar mi renuncia, ¿no? A mí ni se me pasó por la cabeza, ¿no?
El nuevo mapa político que afronta Afganistán, su santidad lo sigue de cerca.
Por lo que se ve aquí, no se tienen en cuenta todas las eventualidades, ¿no?
Y usted ha dicho que el soberanismo es una exageración que siempre acaba mal.
Cualquier gobierno, sea del signo que sea, tiene que hacerse cargo de la reconciliación.
Santidad, en España se ha legalizado la eutanasia en función de lo que llaman el derecho a una muerte digna.
¿Es justo eliminar una vida humana para resolver un problema?
Nunca antes un papa había concedido una entrevista a una radio en España.
Me gustaría, Santo Padre, que le recordaran.
Como lo que soy, un pecador que trata de hacer el bien.
Bueno, somos dos pecadores en esta mesa, entonces.
Somos dos.
En la radio todo pasa en Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Cuando estamos activos, nos sentimos bien. Cuando además nos sentimos cómodos, estamos aún mejor. Este otoño-invierno, déjate seducir por la comodidad absoluta de la nueva colección de Fluchos. Belleza, nuevos diseños, colorido, calidad española, para que te sientas cómodo con lo que eres. Fluchos, comodidad absoluta.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te imaginas un golazo de 9 millones de euros?
Pues sí.
Cuéntamelo.
Minuto 93. Me voy de uno con un caño. Me voy de otro con un autopase. Me cambian. Y me voy al kiosco de la ONCE y me compro el cuponazo.
Cuando juegas el cuponazo de la ONCE, ayudas a que miles de personas con discapacidad podamos convertirnos en nuevos campeones.
¡Y campeonas!
Cada viernes 9 millones y 15 con el XXL.
ONCE, cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Movistar Prosegura Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si se me olvida conectarla?
Te avisa, es una alarma inteligente. Y también te dan asistencia inmediata y llaman por ti a la policía.
¿Y todo esto? ¿Por cuánto?
Ahora por solo 9,90 euros durante 3 meses contratándola antes del 30 de septiembre. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
¡Chicas, chicas, chicas! ¡Es él! El chico tan guapo que conocí, ¿os acordáis? Me acabo de mandar una nota de voz. Seguro que quiere decirme algo bonito. ¿Es tan romántico? Escuchad, que lo pongo en altavoz.
Solo decirte que... ¡tengo los 15 puntos y pago menos que tú!
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
¿Qué queréis? ¿Pinchos o chuletón?
Jolín, papá, ¿podemos desayunar algo que no sea barbacoa?
¿Te cuesta dejar atrás el verano? Alarga esa sensación de verano con hasta un 40% de ahorro en las ofertas de septiembre de Amazon. Sí, lo has oído bien. Un 40% de ahorro hasta el 7 de septiembre.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Ayer se cumplieron 15 años de la final que ganó España, el primer mundial de baloncesto en Japón. Y ayer se despidió uno de los que lo ganó, Carlos Cabezas, que además fue miembro de la generación Junior de Oro, la que ganó en Lisboa en el año 99 el oro a Estados Unidos. Y le conoce muy bien Emilio Guerrero. Hola, Emilio, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Coro? Saludos y buenas noches. Yo puedo decir que he jugado contra Carlos Cabezas, ¿eh?
¿Le has ganado a Carlos Cabezas?
Marbella creo que sí. Lo que pasa es que ahí había trampa, porque él era preinfantil y yo era infantil. Es decir, que yo iba un año por encima y ahí había un poquito de trampa.
Carlos, ¿qué tal? Buenas noches.
Yo no me acuerdo de eso, ¿eh? Buenas noches.
Él sabe cuando va por ahí presumiendo por las noches de Málaga, diciendo, yo gané a Carlos Cabezas.
Hola, amigo Emilio, un placer estar con vosotros y bueno, muy muy contento por un poco cómo ha sido el cierre de mi carrera, de estos momentos, de estos días que llevo viviéndolo con mucha expectación, con muchos amigos, con mi familia. Así que disfrutando de este momento ahora mismo, ¿no?
¿Se acabó el recreo?
Se acabó. La vida hay que saber poner punto y final a las cosas. Todo llega, como dice la carta. Ahora cierro un ciclo, espero prontito abrir otro y la verdad es que me quedo con muchos recuerdos, con muchos trofeos, con muchos amigos, bueno, lo que vengo diciendo un poco todos estos días.
Recordemos en este punto, Emilio, que Carlos Cabezas no es un comparsa de estos equipos, que por ejemplo hizo el triple de la final contra Estados Unidos en Lisboa.
Sí, bueno, fíjate, ese triple es el que todos tenemos en la memoria, el que pone a España 6 puntos arriba en menos de un minuto, pero es que si nos retrotraemos en el tiempo, todos los que componen esa generación y todos los frikis del básquet, entre los que me incluyo, dicen que todo empieza en el torneo de Mannheim, en esa base aérea de Estados Unidos en Alemania, donde España gana ese campeonato del mundo oficioso con una canasta en el último segundo del señor Carlos Cabeza. Estaba la jugada diseñada para Navarro y para Raúl López, él no encontró el camino de ninguno de ellos y con la casta que él tiene se fue para adentro, clavó la canasta y metió a España y Colombia.
Carlos, ¿qué es más potente? ¿La ilusión de ese niño, de esos niños que ganasteis ese oro en Lisboa a Estados Unidos? ¿O la de un tipo que ya está más maduro y gana por primera vez un Mundial para España? ¿Qué puede más?
Uf, yo diría que cuando eres niño, ¿no? Por esa ilusión y por ese momento que ya estás viviendo, pues que ya está, que ya tienes, ves la posibilidad que puedes vivir de lo que sueñas, del deporte, del básquet, y yo creo que ese momento es donde empieza todo y bueno, y después la continuación, pues hacerlo como profesional, creo que también es un punto brutal, ¿no? Pues Navarro, que ya en el 2006 cuando ganamos, dijo, bueno, por fin, ahora estoy campeón del mundo, pero absoluto, ¿no? Fue lo que decía Juanqui, o sea, que y me quedo con eso porque es verdad, nosotros solo ganamos siendo ya adolescentes, no te voy a decir niños, pero ya todavía éramos juniors y bueno, ¿no? Entonces yo creo que esa es la importancia que tuvo en ese momento.
Carlos, ¿qué recuerdo tienes de, no te voy a decir de cuando ganáis la medalla en Japón, sino del día siguiente cuando llegas a Madrid y ves que las calles de Madrid están como locas con el baloncesto?
Bueno, eso es brutal, ¿no? Esa sensación ahí, pues ya desde que ganamos el campeonato en Japón esa noche y la llegada a Madrid, pues apoteósica, pues en ese autobús descapotable, el recibimiento pues de los reyes, del presidente del gobierno de ese momento y la cantidad de españoles que estaban en Madrid, ¿no? con el equipo y así que lo disfrutamos al máximo, poder vivir esa experiencia y aportar ahí ese granito de arena, estar en ese gran equipo, para mí es una de las cosas más bonitas que me ha pasado, ¿no? en mi carrera deportiva.
Ha sido el penúltimo en irte de esa generación junior, solo nos queda Pau Gasol, ¿qué estabas esperando? A ver si Pau decía me voy o qué.
Sí, era muy... Nosotros algunas veces cuando nos encontrábamos tenía esa broma y al final parece que lo va a anunciar último, bueno, me parece no, ya seguro es Pau.
Efectivamente, no sabemos cuándo, pero lo va a decir el último.
Que dice el señor Gasol.
Carlos, ¿por qué? Sé que estuviste tentado, porque creo que Memphis y Nueva York, ¿por qué no a la NBA?
Bueno, tuve opciones muy cercanas para ir, sobre todo el año que decido ir a Kinky, de ir a Orlando, después estuve haciendo unos workouts ahí, como dices, en Memphis y en Nueva York, que ya fui ahí con David Carro, un poquito más mayor, que me llevó ahí a hacer porque estaban interesados y la verdad es que, bueno, me pasó el tren, tuve una opción real de ir, al final tomé otras decisiones y, bueno, quizás me ha podido faltar un poco vivir esa experiencia como lo han hecho prácticamente todos los jugadores y que han pasado todos en mi posición, ¿no? Porque desde Ricky, Rael, Chacho, Calderón, Raúl López, o sea, han pasado todos por ahí y yo creo que por mi físico y un poco por mi forma de jugar, quizás si hubiese probado la suerte y en ese momento hubiese decidido, quizás me hubiese ido también muy bien y probar esa experiencia, ¿no?
Seguro.
Pero bueno,
que sí, seguro.
Son decisiones que en su momento tomé y bueno, tampoco pasa nada. He podido entrenar y he podido ver un poco la filosofía de allí, de Estados Unidos, estar unos días por allí y lo he disfrutado igualmente.
Emilio, tú que has seguido su carrera, que has informado sobre ella, que eres amigo de Carlos Cabezas, lo que quieras decirle o lo que quieras decir a la audiencia.
Bueno, Carlos es una leyenda en el baloncesto español, una leyenda en Málaga. Ayer nos hizo a todos, menos él, que le quiero preguntar por eso. Ayer todo el mundo emocionado cuando Unicaja, que le hizo y le ha preparado un homenaje espectacular a la altura de lo que es, de todo un campeón, le han agasajado todas las instituciones de Málaga, también a nivel regional. Todos estamos ayer con el corazón en un puño cuando veíamos esas imágenes tan emotivas.
Llorando, llorando con la lágrima.
Bueno, pues escúchame, pero es que él cogió el micrófono, Carlos, cuéntanos el secreto, y él estaba súper emocionado, pero no se rompió a llorar, macho. Hasta para eso el tío tiene sangre fría, ¿eh?
Aguanté. La verdad que me costó mucho trabajo. Llevo unos días con muchos sentimientos, ¿no? Sobre todo con el día de la despedida me pasó más o menos algo parecido. Y sobre todo el momento de ahí del vídeo, que todos los colaboradores y que trabajaron, pues lo hicieron con un cariño especial de poner esas imágenes. Pues la verdad que ahí ese momento fue muy bonito porque hay muchas canastas, muchos momentos inolvidables. Y como estás anunciando, pues que ya vas a dejar de jugar al básquet, es un momento brutal. ¿no? Todo lo que se te pasa por la cabeza. Pero bueno, aguanté ahí, agarré el micrófono ahí, no sé, me daba ahí, tenía muchas ganas de agradecer y muchas ganas de decirle a la gente de ese momento lo que pensaba y transmitir ese sentimiento, y me aguanté ahí como un campeón porque lo pude disfrutar así, y lo que dice Emilio, ¿no? Ver a tanta gente pues ahí emocionada, caras conocidas, vino amigos de todos los sitios, de ciudades, sobre todo de España, que jugué, de Zaragoza, de Murcia, de Vitoria, o sea, es brutal, de Tenerife, o sea,
Betis.
Pude compartir una noche, vamos, que mis amigos, eso con lo que mejor me quedo, ¿no? La compañía y el momento ese.
Carlos Cabezas, 41 tacos, historia del baloncesto y el deporte español. Ha sido un placer compartir estos años contigo. Lo disfrutaremos también en el futuro, viendo imágenes sobre lo que habéis conseguido. Que disfrutes de la vida, ¿eh? Que te vaya muy bien en la vida y disfrutes de la familia, ¿eh?
Así es, muchísimas gracias y un placer siempre hablar con vosotros, y esperemos que nos veamos pronto. Muchas gracias.
Adiós, campeón del mundo. Carlos Cabezas, un abrazo. Emilio, muchas gracias por acompañarnos esta noche con la despedida de Carlos Cabezas, ¿eh?
Un placer, Corro. Buenas noches.
Buenas noches. Ha amanecido ya en Tokio. Allí nos vamos porque está preparando, imagino, los aperos para informarles de lo que ocurra en los Juegos Olímpicos. Luis Munilla. Hola, Munilla. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, Corro, aquí estamos. Muy buenos días, hombre, claro que sí.
Que tenemos 35, ¿no? 35 a falta de un día. Hemos conseguido en el día de hoy, ayer para ti, dos medallas más.
Sí, señor, además dos platas y las dos en atletismo. Una para Diana Tú Iglesias en los 400, hacía doblete después del oro en los 100, así que es una de las reinas españolas de estos Juegos, junto a Marta Fernández en la piscina, que por cierto va a ser la banderada mañana a la 1:00 p.m. los españolas en la ceremonia de clausura. Y la otra medalla de plata fue para Iván Cano en atletismo, en la prueba de salto de longitud, su primera medalla paralímpica, así que Corro, a falta de esa última jornada, que ya está en marcha, por cierto, tenemos 35 medallas y ahora pendientes del maratón, del tiro y del baloncesto en silla.
Bueno, un éxito porque hemos superado las de Río, ha sido una participación extraordinaria. Mañana ponemos punto final a ver si rascamos alguna medalla más. Que Muni, que estás ahí, me imagino, ya has preparado la maleta para volverte. Me estaban preguntando esto, que ayer dijiste, me están llamando a la puerta que viene el desayuno. ¿Qué trae el desayuno del hotel? Que yo me lo fabricaba y no sé qué llevaba. ¿Qué lleva el desayuno?
Escucha, estaba tomando algo mientras me estabas, ¿sí? Mientras esperaba para entrar, ¿sí? Contigo. Tengo aquí salmón a, ¿sí?, la plancha, con lechuga, con algo de parece huevos revueltos, un bollito pequeño tipo croissant, mantequilla, mermelada, leche, unos cereales y un yogur.
Está bien, ¿no?
Está bien, todo en porciones pequeñitas, pero uno ya está harto todos los días del mismo desayuno, además en una cajita aquí en la habitación, sí, que te apetecería, sí. Ya sabes tú dónde.
Sí, sí, sí. Esa caja de cartón que te traen los amables trabajadores del hotel. Muy bien, Muni, que informe bien del último día. Buen viaje a España, ¿eh? Un abrazo.
Un abrazo grande, Corro, para
Luis
todos. Chao.
Luis Munilla informando de los Juegos Paralímpicos desde Tokio. ¡Nos vamos! Se pasa poco, pero se pasa de vez en cuando. Ganga, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas
noches. Muy buenas, porque estabais aquí a Senjo y tú. He dicho, voy a ir.
Bueno, cuéntanos, que hacemos resumen de lo que ha pasado en el día, algunas cosas importantes y otras que no hemos contado todavía.
Sí, sobre todo en el golf. Está John Ram en el playoff final de la FedEx Cup. Está con menos 18 a un golpe del líder, el norteamericano Cantlay. Vamos a ver mañana la jornada definitiva si puede auparse al primer puesto y ganar esta FedEx Cup. Y también está en marcha la Solheim Cup femenina, que es como la Ryder de las chicas. Tenemos a Carlota Ciganda, que hoy ha perdido su partido, pero está dominando Europa. Fútbol femenino, ha empezado la Liga Iberdrola. El Barça le ha ganado 5-0 al Granadilla y el Atlético de Madrid 5-0 también al Rayo Vallecano. En tenis, además de Sara Sorribes, que ha caído hoy, avanzan Djokovic y Berrettini, y ha perdido Osaka contra Leila Fernández. Osaka, que ha dejado otra imagen impresionante, está destrozada la tenista japonesa. Balonmano, se han disputado las Supercopas de España, femenina y masculina. Los chicos, Barça 30, de Mar 27. Y en las chicas, el Elche le ha ganado 23-18 al Veravera. Y en baloncesto, torneo Costa del Sol, el Real Madrid le ha ganado 80-65 al Lucán de Murcia. Y atención, porque se ha lesionado el madridista Ertel, que se ha torcido el tobillo.
Bueno, eso es poco. Tú que informas sobre el Rayo Vallecano, tendrás que hacer como Antoñito.
Voy a tener que hacer un cuncito.
Te he escuchado esta tarde oyendo a Antoñito, sí, sí, hacer aquel El cafetero, ¿no? ¿Era?
Cafetero, sí, sí, sí.
Radamel Falcao.
El rey del caos.
El rey del caos, Radamel Falcao.
Quiero el cafetero.
O sea, tendrás que hacerlo, ¿no?
Sí, no sé, voy a ver qué me invento.
¿Cuántos goles esperas de Radamel Falcao?
A ver, yo creo que 10 sería una buena cifra, muy buena cifra. Menos 10. De 10, sí. Menos de 10 yo creo que sería, bueno, poco decepcionante.
¿Y cuántos partidos? ¿Que juegue cuántos partidos?
Pues mira, las últimas dos temporadas ha jugado en Turquía 33, yo en el Rayo firmo 25.
Entre dos temporadas 33,
sí,
partidos.
Sí, sí, sí.
O sea, 16.
Yo en el
17,
Rayo firmo, ¿no? 25.
Bueno, Radamel Falcao, que vuelve a la Liga Española. Ya saben que el otro fichaje del día, el del Elche, es Javier Pastore, que estuvo en el Paris Saint-Germain y costó una pasta y ha estado en la Roma y ahora viene al Elche. Son dos estrellas para la Liga Española. Gracias, Ganga. Hasta mañana.
Gracias, adiós.
Bueno, señores, les vamos a dejar en la mejor compañía, que es la radio, esta que están escuchando, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes. Buena noche. Green paper in his red right hand. Tiempo de juego.
COPE, estar informado.